Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario, análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Amigos y amigas de Mundo Solidario, es un gusto compartir esta nueva emisión con todos ustedes, gracias a la gentileza de CEPAL y de Encuentro Radio. Sí, la verdad que para nosotros es un honor y es un orgullo compartir este camino de comunicación junto a los compañeros y a las compañeras de Encuentro Radio de Bogotá, Colombia, que es por donde emitimos esta nueva emisión de Mundo Solidario a través de www.encuentroradio.com.co, y también por el canal de YouTube y también por el canal de Facebook de CEPAL. Nos pueden comenzar a partir de este momento a enviarnos sus mensajes, sus comentarios, sus reflexiones, porque hoy tenemos un programa muy, muy especial, porque amigos, amigas, Mundo Solidario, hay momentos en la historia en que los pueblos no solo se reúnen para debatir, sino también para escuchar. Escuchar el clamor de la tierra, escuchar el grito de los pobres, escuchar en lo más hondo aquello que nos vuelve humanos. Hoy nos encontramos en ese tiempo, el tiempo de la escucha, y en el marco de la Conferencia Internacional por la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, se va a dar el encuentro de espiritualidades más allá de los combustibles fósiles, que es convocada por la Alianza Global Convida 20 y por Zigsal. Entonces, Santa Marta, que es donde se va a realizar esta primer conferencia, se convierte en mucho más que una sede geográfica. Se vuelve territorio de encuentro, se vuelve territorio de diálogo, territorio de espiritualidades. Porque no estamos hablando solamente de energía. Estamos hablando de la vida, de vínculos, de la forma en que habitamos esta casa común. Durante demasiado tiempo, el modelo dominante nos enseñó a mirar la tierra como objeto, como mercancía, como recurso. Nos enseñó a extraer sin límites, a consumir sin conciencia, a desconectarnos de lo esencial. A pretender emanciparnos de la naturaleza, pero los pueblos y especialmente los pueblos originarios, afrodescendientes, las comunidades de fe, las espiritualidades populares, han resistido esa lógica. Han sabido recordar que la tierra no nos pertenece, que somos parte de ella, que las tomamos prestada, que hay una dimensión sagrada en todo lo que existe. El encuentro de espiritualidades que se vivirá en Santa Marta no es un gesto decorativo dentro de la agenda climática. Es quizás uno de sus corazones más profundos. Así intentaremos que se sienta. Pero sin una transformación espiritual, no habrá transformación real. No alcanza con cambiar tecnologías si no cambiamos la mirada. No alcanza con reducir emisiones si no sanamos nuestra relación con la vida. No alcanza con acuerdos internacionales si no construimos el sentido de comunidad. Las espiritualidades diversas, plurales, encarnadas en nuestro pueblo, nos invitan a volver a lo esencial, al cuidado, a la reciprocidad, a la justicia, a la dignidad de toda forma de vida. Nos invitan a recordar que la crisis climática no es solo un problema técnico, es una crisis de sentido, de vínculos, de horizonte. Y también nos invita a la esperanza, por supuesto, una esperanza que no es ingenua, sino comprometida, una esperanza que se organiza, que lucha, que construye. Hoy, en este programa de Mundo Solidario, nos sumamos a ese espíritu, a ese llamado que nace desde los pueblos y se proyecta al mundo, porque creemos que es posible otro camino, porque sabemos que ya están naciendo en muchos territorios esos caminos, porque sentimos que este tiempo, aunque difícil, también es tiempo de siembra. Entonces, para nosotros, que Santa Marta sea un espacio de encuentro, de escucha profunda, y de compromiso renovado. Y desde allí, desde las espiritualidades que cuidan la vida, podamos pedir con fuerza que es tiempo de justicia para la Madre Tierra. Así titulamos este programa, Desde los Pueblos, Tiempo de Justicia para la Madre Tierra, donde vamos a compartir junto a todas las comisiones que conformamos la Alianza Global con Vida 20, este programa el día de hoy para compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestros horizontes, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Así que bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de Mundo Solidario, para compartir este, creemos, lo que creemos va a ser un hermoso programa. Entonces, vamos a presentar a nuestros compañeros y compañeras de las comisiones que están hoy presentes en el programa. Bienvenida Iris Pico, de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Un gusto saludarte.
Hola.
Puedes hablar, sí. Pero bien, bien, bien. Bienvenido José Manuel Mira desde España. Bueno, hay que decir que Iris es de Ecuador. Desde España está con nosotros José Manuel Mira, de la Comisión de Tecnología Tecno 20 de la Alianza. Un gusto saludarte, José Manuel. ¿Nos escuchas? Estás como congelado. A ver ahora si te escuchamos. Mientras tanto, le damos la bienvenida entonces a Iselita Preciado desde México.
Parece que ya se está escuchando José Manuel, a ver qué nos dice. Y luego sigo yo.
Bienvenido, José Manuel.
Un encanto estar aquí con vosotras y con vosotros. Apagué el micrófono para no meter ruido y luego se me olvidó de encenderlo. Perdón.
Perfecto. Gracias, un gusto. Vamos a compartir un hermoso programa el día de hoy. Ildelisa, un gusto recibirte. Buen día.
Gracias, muy buen día desde México. Un abrazo a todos nuestros radioescuchas de Encuentro Radio. Aquí estamos para compartir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro caminar en este preencuentro de Santa Marta.
Muchísimas gracias. Y ya se van a ir sumando compañeros, compañeras de las otras comisiones que nos van a compartir una riqueza enorme no solamente de la lucha, sino de las reflexiones y esperanzas de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Vamos a comenzar este recorrido desde las raíces profundas de nuestra América, desde los pueblos originarios y afrodescendientes que a lo largo de la historia han sabido cuidar la tierra como un espacio sagrado y comunitario, ¿no? En tiempos de crisis climática, sus voces no solo denuncian el despojo, sino que también nos enseñan otro modo de vivir en equilibrio, en reciprocidad, en comunidad. Escucharles hoy es palabra autorizada, pero tampoco no es un gesto simbólico, es una necesidad urgente para construir un futuro con justicia. Por eso, Iris nos va a introducir en sus reflexiones, Iris Pico desde Ecuador, integrante de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Te escuchamos, Iris.
Hola, queridos y querida humanidad. Y sí, digo querida humanidad porque lo siento desde el profundo corazonar y afectivo, que es una forma ya de lucha que tenemos, ¿no? De una forma de cuidarnos. Y también desde este sentir, hermanos y hermanas, a todos los espacios, la naturaleza y todos los seres que habitan en ella y todos los elementos. Y en este encuentro, pues había pensado hablarles sobre todo de las mujeres que son este patrimonio fundamental para salvaguardar la vida, ¿no? Y veíamos que este cambio de la transición energética, sí, es realmente un reto. Es un reto tecnológico, pero también es un reto para un cambio estructural profundo, desde la cultura, desde la forma de relacionarnos, ¿sí?, hasta la forma de intervenir y de cómo vamos a subsistir. Pero no hay que estar ciegos. Esta transición energética es también una meta política. Es una meta política que va en contra, digamos, de todas las personas que no causamos el déficit del clima. Sabemos que América Latina solo emite el 10%. En cambio, los países desarrollados son los que han ocasionado esta hecatombe climática. Y ahora nos están imponiendo esta transición. Pero, ¿qué dice la transición? ¿Qué es la base de la transición energética para salvar el mundo? En las palabras de los científicos, ¿no? Hay que eliminar todos estos gases que provocan la crisis climática, una. Y dos, evitar transmitirlos, ¿no? ¿Y cómo están haciendo esto? ¿Cuál es la propuesta que se tiene? Primero es cambiar a energías renovables, energía solar y energía eólica. Vamos a ir paso por paso según lo que nos dicen. ¿Y qué es lo que piensan los pueblos originarios y afrodescendientes que son los más afectados? Uh-huh. En esto de la transición energética, en esta parte que dicen sustituir por nuevas energías, está pensado hacia lo urbano, no hacia lo rural y mucho menos hacia los pueblos. ¿Por qué? Los paneles solares, tengo algunas amigas de la Fundación Pueblo Indio, del pueblo Chachi, que se fueron a capacitar, informar, en realizar paneles solares. Y ahí están. ¿Qué pasa? Que los paneles solares y la energía eólica están pensadas para la parte urbana. Y para quien tiene las posibilidades económicas de poner paneles solares. No me imagino yo un hospital siempre con paneles solares porque tendrían que ser un montón y una cantidad de paneles solares. Está bien el cambio energético, pero no está pensado para los pueblos. Para los pueblos que viven en montañas y en selvas profundas que ni siquiera tienen luz aún. Compañeros, somos 17 compañeros de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, de diferentes pueblos, de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, y tengo compañeros en el norte de Argentina que viven muy lejos y guardan sus datos de internet para cosas urgentes. no para poder ver otras comunicaciones. Entonces, estamos hablando de pueblos, y como ese pueblo, muchos en mi país, Ecuador, por ejemplo, al norte, en Esmeraldas, o al sur, entre los Saraguros, en las montañas, guardan los datos. No tienen la suficiente electricidad, y mucho menos tienen acceso a Internet. Entonces, pensar en paneles solares y pensar en energía eólica es una utopía, es algo que debería ser una propuesta pública, pero está pensada otra vez para el mundo urbano, no está pensado para el mundo rural. Y sin embargo, que el mundo rural, donde están los indígenas y también las personas afrodescendientes, son los que sostienen la vida, son los que siguen sosteniendo, y no, como decía ahora Gerardo, y no por una cuestión de vamos a proteger el mundo, no, es ya parte de su cosmovisión, es parte de su sacralidad, es parte de su simbología. Vamos a ver otra cosa que dice la transición energética. Dice, bueno, cambiemos esto a energías renovables, muy bien. Ahora dice también, cambiemos la forma de transportarse, ¿no? Utilicemos energía eléctrica, tanto para los buses como para los autos. Otra vez, estamos pensando mal. Estamos pensando totalmente equivocado, porque está pensado otra vez para las ciudades. Está pensado para las ciudades, para la parte urbana. Una moto eléctrica durará 5 años y luego se convertirá en chatarra. Más chatarra de la que ya tenemos. Entonces, no es que se quiera poner en conflicto, sino que estos cambios que nos dicen de transición energética están pensados desde otra lógica, desde otra cosmovisión. En los pueblos originarios y en los pueblos afrodescendientes que viven en la selva, ¿motos eléctricas para largas distancias? ¿Habrá dónde conectar en los campos, en las montañas, para conectarse electricidad y tener la motocicleta o el auto? No. Si ni siquiera hay carreteras donde yo voy, donde hemos estado, hay que ir a pie, hay que ir en burro, hay que ir en caballo. Y muchas veces ni siquiera tienen cómo llegar. Hay 2 o 3 buses para llegar. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando cuando ni siquiera en nuestros pueblos ha llegado totalmente los servicios eléctricos? Tienen que bajar a trasladarse a hospital las mujeres para dar a luz. Y todavía la función de las parteras es tan importante que siguen sosteniendo la vida como algo sagrado. Entonces, no sé de qué transición, o sea, ¿cómo es que esta transición energética a quién va a beneficiar? Sigue beneficiando a la parte urbana, a las ciudades y a las grandes potencias, ¿no? Ahora, después, lo que sí estoy de acuerdo en esto de la transición energética es cuando dicen apostar por la renovación de los bosques, apostar por esta agricultura regenerativa. Y ahí está el punto importante en que los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes tienen la clave. La FAO ya decía hace mucho tiempo, ella explicaba a la FAO que los pueblos originarios saben cómo mantener el maíz, saben cómo transmitir las semillas. Ellos ya saben porque lo han heredado de madres a hijas, de padres a hijos en la agricultura, y ellos saben cómo tratar la tierra porque no es un elemento más. Ellos lo han hecho ya por siglos en que la tierra pasó ratos de sequía. Por ejemplo, en el 2022 hice un estudio sobre el patrimonio alimentario de las mujeres saraguros, de cómo ellas transmiten las recetas de cocina. Y mientras yo conversaba con las mujeres indígenas, me iba enterando de cómo ellas son las guardianas de estas semillas. Las mujeres me decían, las adultas mayores, las que ni siquiera están tomadas en cuenta como líderes comunitarias, pero son las que realmente han sostenido la vida de la comunidad. Ellas me decían, cosechamos el maíz, lo clasificamos y no lo vendemos, sino que lo regalamos a nuestras nueras e hijas para que tengan la semilla y puedan sembrar. De hecho, por eso hay el maíz morado. nos decía, por ejemplo, ya no me voy a alargar tanto, pero otro ejemplo. Por ejemplo, una de estas mujeres decía, mi abuela contaba que cuando hubo desierto y sequía, ella cogió unos tubérculos que le dicen ahora papa china, que son una especie de camote, lo domesticaron y lo usaron y lo comieron para sobrevivir. Y ahora esa especie la juntaron con otra y tienen otra fuente alimenticia. Todas estas recetas de cocina que fui recopilando van narrando la forma de cómo ellas transmiten y cuidan la tierra. Entre las mujeres Saraguro es importante las huertas de flores, y son flores que ellas conocen que son para cuidar su salud, la salud de toda su familia, toman horchatas y conocen las hierbas, y también saben cómo domesticar estas especies vegetales. Y además, no consumen sus alimentos como sea, no, sino en un ciclo agrícola. En un ciclo agrícola donde tienen la oportunidad de no sobrecargar a la tierra para poderse alimentar. Entonces, ¿quién tiene ahora la sabiduría? Los pueblos originarios y también los pueblos afrodescendientes, que ya voy a hablar de ellos. Entonces, la FAO ya sabe que si queremos que haya esta salvaguarda de los patrimonios alimenticios y además que se pueda alimentar el pueblo, está en los conocimientos ancestrales. Están en los conocimientos ancestrales que no están reconocidos todavía, pero hay algunos gobiernos que han apostado por invertir en revitalizar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios como un mecanismo, sí, de esta transición energética en la agricultura regenerativa. Yo creo que si va la transición energética hacia potenciar esta agricultura regenerativa, estamos en lo correcto. En la restauración de bosques, los indígenas de la Amazonía son diferentes a los indígenas de la Sierra Ecuatoriana. Los indígenas de la Sierra Ecuatoriana son agrícolas, es una sociedad agrícola que año tras año han sabido domesticar la tierra y han sabido utilizarla conforme a su sacralidad, a su cosmovisión. Los indígenas de la Amazonía son cazadores, pescadores y dominan la selva, las cascadas y los ríos y saben conservar y restaurar los bosques. ¿Qué es lo que pasa con las sociedades indígenas de la Amazonía? Viven por temporadas, bueno, hasta que ha llegado la occidentalización, eran nómadas, vivían por temporadas, por 5 años en un espacio de la selva. Cuando ya sembraban la yuca y cuando ya pasaban, iban a otro espacio hasta que se regenere la selva. Entonces, no estamos hablando de una incivilización, estamos hablando de técnicas ancestrales para conservar la tierra, la vida. Entonces,
se y un modo de vida también, ¿no? Y un modo de vida.
Se trasladan de un lado a otro para darle espacio a la selva, a esta regeneración, a esta restauración de la selva. Y luego vuelven después de 5 años a ese espacio, hasta que hubo esta occidentalización tanto del consumo de alimentos como esta estandarización de las casas que invaden los colonos. Entonces, estamos en la recuperación del clima a través de estos conocimientos ancestrales. Ahora está con esta novedad de la transición energética de restauración de los bosques y las selvas, cuando ya lo hacían. Ahora está la agricultura regenerativa, cuando ya lo venían haciendo. Entonces, si algo quieren hacer los políticos y los gobiernos es apostar por conservar las formas patrimoniales y las técnicas que tienen los pueblos originarios y afrodescendientes. Hablemos de los afrodescendientes, que han sufrido esclavitud y que siguen teniendo esclavitud racial, discriminación racial, pero que han logrado también en los lugares en donde están, comparten territorio con muchos pueblos indígenas y que cuando han llegado a este continente americano acosados por esta crueldad de la esclavitud, también han sabido liberarse y también han sabido respetar la naturaleza y han sabido domesticarla. Ahí están las parteras del norte de Esmeraldas, afrodescendientes. Estas parteras se preparan, es una transmisión lineal de madre a hija de los conocimientos para traer al mundo una criatura. Para ellas, traer al mundo una criatura es algo sagrado. ¿Por qué? Porque nacía alguien libre. Y para eso ellos tuvieron que conocer año tras año la vegetación en la tierra a donde vinieron a caer. Y supieron que el poleo y las otras hierbas que se daban en Latinoamérica eran buenas para las mujeres después de parir. Y las parteras, desde los 15 años, van transmitiendo en una línea matrilineal, como dije, de madre a hija, en donde les enseñan por más de 15 años, acompañándoles a las mujeres a dar a luz, no solamente hasta cuando ya han parido, sino hasta 3 meses después, cuando la criatura ya está fuerte y la mujer también, entendiendo toda su problemática femenina, dándole sus hierbas. Eso es una opción de vida, dejando sus casas por cuidar a las mujeres y además haciéndoles sembrar estas especies vegetales para el cuidado femenino después del parto. Muchas de las parteras que entrevisté, pocas han tenido que, por alguna circunstancia especial, fallecieron los guaguas, pero era imposible que alguien se les muriera porque era un deber sagrado traer un hombre libre a estas nuevas tierras. Y así ellos empezaron a querer y a sobrevivir en la naturaleza. ¿Y ahora qué me encuentro en el norte de Esmeraldas? Ya no hay los patrimonios, las formas de pescar se han perdido. ¿Por qué? Porque la minería ha afectado y los ríos ya no tienen vida. Entonces los niños ya no saben nadar ni pescar como lo hacían, ni distinguir las especies histológicas. Y ahora toda esa población... Miri,
te voy a pedir por favor que vayamos cerrando, ya nos pasamos del tiempo, le toca a la otra compañera, pero digamos como que en síntesis estamos diciendo a los estados, a los gobiernos, ¿no? Desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales, reconozcan el modo de producción de los pueblos ancestrales. Por otra parte, diríamos, transición sí, pero desde los pueblos, ¿verdad? Desde los territorios, no solamente desde las ciudades.
Sí, yo diría que en la transición habría cosas que hay que mirar, sobre todo cuando hablan de esta forma de medios de transporte eléctricos que no aportan. Yo, dentro de la transición energética, los pueblos, sí, hay que apostar por los pueblos originarios y afrodescendientes desde sus propias cosmovisiones y maneras de sostener la tierra y maneras de restaurar los bosques, ¿no? En eso yo creo que hay que invertir. Ojalá en esta nueva energía eólica, pero sí, no está pensada hacia los pueblos rurales. Y creo y sostengo que la justicia primero se debe empezar desde estos pueblos que han sido olvidados. Entonces, para hablar de justicia, primero revisemos quién tiene luz. ¿Quién tiene luz? ¿Quién todavía puede acceder al internet? No hay todavía eso. Entonces, no podemos hablar de avanzar. Y la segunda cosa importante es que nosotros no tenemos que sacrificarnos por los países que sí están causando esta emisión de gases. Y eso que no me ha dado tiempo para hablar de litio. Saben muy bueno, bien.
Igual te agradecemos mucho este aporte muy generoso que nos hiciste y clarificaste un camino a seguir, digamos, ¿no? Y también es una toma de posición política, ¿no? Tu aporte del día de hoy. Quiero invitarlos a compartir con la Comisión de Igualdad de Género, No Violencia, con la compañera Idalia Flores, de Honduras, porque la crisis climática tiene impactos desiguales, ¿verdad? Como bien escuchábamos recién, a Iris, pero muchas veces, y la mayoría, diría yo, de las veces, tal como escuchamos hace un ratito, muchas veces son las mujeres y diversidades quienes cargan con las consecuencias más duras. Pero también son ellas quienes sostienen la vida, organizan la resistencia y construyen alternativas. Entonces, desde la Comisión de Equidad de Género, se nos propone una mirada que pone el cuidado en el centro, que cuestiona las desigualdades estructurales y que afirma con claridad que no hay justicia climática sin justicia de género. Pero para arrancar, vamos a hacer esta pausa musical mientras se prepara Idalia y vamos a escuchar este lindo temita para hacer una pausa musical.
El necio se mete dentro de los huesos para ver desfiles de sueños que quedaron viejos, para regar lluvia en el árbol de los recuerdos y mirar de lejos el cerco de aquel terreno y recordar que de niño jugaba en el corredor con las enormes praderas, con el café y algodón. Y no sabía que afuera se moría de hambre aquel peón que me cortaba el café por un par de pesos al sol. Y se organizaban en una lucha que les dio fuerza para dar su sangre y llevar al cielo una vena abierta. Pero los muertos salieron al sol. Dígame qué puedo hacer, monseñor. Pero las luces grandes también estorban a los ojos, y la espada en su boca hacía temblar a los otros, y decidieron matarlo para callarle la voz, pero seguía sonando.
Bien, continuamos, ya está preparada nuestra compañera Idalia, bienvenida de las Ecuménicas por el Derecho a Decidir de Honduras. Pero antes que nada, nos manda Nidia a Robo Rodas, dice, gracias por este aporte significativo de Iris Pico. Así que, bueno, gracias Nidia por estar ahí pendiente del programa. Muchísimas gracias. Los invitamos también a todos ustedes que nos están escuchando a través de Encuentro Radio a que nos envíen sus mensajes. Te escuchamos, Idalia, te escuchamos. Un gusto tenerte.
Gracias Gerardo, gracias Iris. De cierta forma, pues con mi intervención, posiblemente vamos a volver a tocar nuevamente, ¿verdad? De lo que nos estaba comentando Iris. Y bueno, como bien lo mencionaba Gerardo, nuestro tema pues consiste en el impacto diferenciado, ¿verdad? El cambio climático, el extractivismo desde una perspectiva de género, en específico acá en América Latina. Y pues agregarle esta perspectiva, ¿verdad?, desde un breve análisis ecofeminista. Efectivamente, el cambio climático en América Latina no puede comprenderse de manera aislada del modelo extractivista que predomina en la región. Actividades como la explotación petrolera, la minería a cielo abierto y la industria de consumo masivo generan impactos ambientales profundos que afectan de manera diferenciada a las mujeres, especialmente aquellas mujeres que se dedican a lo que es la defensa del territorio, que forman parte de grupos indígenas y que también pertenecen a las zonas rurales, ¿verdad? Desde una perspectiva ecofeminista, como lo plantea una colega que es Geraldina Céspedes, en su obra Ecofeminismo, estos procesos reflejan una misma lógica de dominación sobre la naturaleza y evidentemente sobre sobre los cuerpos de las mujeres. A nivel de América Latina, pues ahorita tenemos bastantes casos emblemáticos, ¿verdad? Acá en Honduras, pues tuvimos el caso de Berta Cáceres, que hasta el sol de hoy, pues los compañeros del COPIN siguen su legado. Y también tenemos muchos otros casos, más que nada en lo que es América del Sur, ¿verdad? En la cual, pues,
Algo que está afectando bastante es la Amazonía con lo que es la explotación petrolera. En países como Perú y Ecuador, esta actividad ha generado graves impactos ambientales y sociales. Desde el 1997 hasta el 2021, se han registrado más de 500 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. ¿Y qué es lo que ocurre con estos derrames de petróleo? Que se contaminan ríos y territorios indígenas, aparte de la quema de este sólido, ¿verdad? Esto genera pues también no solo la contaminación del agua, sino que también la contaminación del aire. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de contaminación? Que afecta de manera directa a las mujeres y quienes dependen del agua para el cuidado del hogar, la alimentación, la salud familiar. La contaminación del agua no solo reduce la capacidad de garantizar el bienestar familiar, sino que también el bienestar de las comunidades, sino que también incrementa enfermedades, estrés y condiciones de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que ocurre con estas condiciones de vulnerabilidad? Recordemos que somos nosotras las mujeres que por lo general nos dedicamos al cuidado de la familia, a ese cuidado de nuestras comunidades. Entonces, nos vemos mucho más vulneradas en este tipo de situaciones. Además, estudios han encontrado altos niveles de metales tóxicos, como el mercurio, el arsénico y el cadmio, en poblaciones indígenas que viven cerca de las explotaciones petroleras, lo que genera enfermedades graves, incluyendo cáncer y daños neurológicos. Es más alto, en el caso de la Amazonia ecuatoriana, se ha evidenciado que las mujeres presentan tasas más altas de cáncer debido a su exposición constante a aguas contaminadas utilizadas en actividades domésticas como el lavado de la ropa. Esto muestra cómo la visión también sexual del trabajo incrementa su exposición a riesgos ambientales como ser estos agentes contaminantes. También tenemos que, por otro lado, la minería a cielo abierto y la minería ilegal también generan impactos profundos en los territorios y en las vidas de las mujeres. ¿Y de qué forma? Bueno, en vista que estas actividades contaminan el agua con mercurio, otros químicos que afectan la biodiversidad y destruyen ecosistemas enteros. En América Latina, la minería ha sido identificada como una fuente de múltiples violencias hacia las mujeres, desde afectaciones a su salud, sobrecarga de trabajo en el tema de cuidado, hasta violencia física, sexual y criminalización de lideresas ambientales, y como se los mencionaba, el caso de Berta, el asesinato de defensora, ¿verdad? La expansión de minería en la Amazonia ha provocado la destrucción de miles de hectáreas de territorio y la contaminación de ríos fundamentales para la vida. ¿Y a qué nos ha llevado todo esto? Bueno, actualmente y el año pasado tuvimos un grupo de chicas adolescentes de una comunidad indígena de acá de la Amazonía que tomaron la iniciativa y tomaron así como que el frente para visitar a su gobierno local, presentar una denuncia en contra de estas minerías, de estas extracciones de petróleo. Y pues este movimiento, ¿qué es lo que ha hecho? Que se conforme lo que actualmente también es una cooperativa a nivel de poblaciones de las comunidades indígenas que pueblan la zona de la Amazonia, en las cuales entre estas comunidades comparten sus conocimientos, comparten técnicas, metodologías para realizar incidencia política y ver cómo transforman desde lo comunitario pues todas estas cuestiones que han venido a afectar sus territorios y sus vidas. Y también pues tenemos por otra parte, la forma y frente a este panorama, como se los mencionaba, las mujeres no solo somos las más afectadas, sino que también somos las protagonistas en la defensa del medio ambiente. En comunidades amazónicas, bueno, son las mujeres que lideran estos procesos de resistencia, organización comunitaria y protección de los recursos naturales, lo cual ha llevado que su rol sea clave en la conservación del agua, la soberanía alimentaria y la transmisión de saberes ancestrales, ¿verdad? porque no solo han sido estas cuestiones de conocimientos de incidencia, sino que también el compartir de cómo cuidar el medio ambiente y cómo pues desde ese ambiente pues pueden sacar provecho, ¿verdad? Y desde el ecofeminismo se plantean que estas luchas no son cuestiones aisladas, sino que parten de una transformación más profunda que busca cuestionar el modelo de desarrollo actual, que ustedes saben que evidentemente es el capitalismo, como propone ya la antes mencionada autora Geraldina Céspedes, que es necesario construir una ética del cuidado que coloque la vida en el centro, reconociendo la interdependencia entre seres humanos y naturaleza, no como se hace actualmente, ¿verdad? Que solo se le da, pues, lo que es como que dejamos la parte monetaria en el centro de nuestro planeta, sino que nos olvidamos hasta de nuestras propias existencias. Y en conclusión, para no hacer tan largo ya esto, porque sé que tenemos el resto de compañeras que están ansiosas por participar también, en conclusión, el cambio climático y el extractivismo en América Latina evidencian profundas desigualdades de género. Incorporando una perspectiva ecofeminista permite que este tipo de desigualdades se pueda visualizar y también reconocer el papel fundamental de las mujeres como defensoras del territorio y constructoras de alternativas sostenibles. Nuestros liderazgos son esenciales para avanzar hacia un modelo más justo, equitativo y respetuoso con la vida. Gracias, compañeros.
No, gracias a vos, Idalia, pero para poder reafirmar un poco lo que nos estás diciendo, ¿qué te parece si vemos dos testimonios? ¿Sí? El primero es de unas niñas de Ecuador y nos contás de qué se trata, ¿sí? Vamos con eso, Daniel, por favor.
En Ecuador, 15 niñas se enfrentan a las petroleras que contaminan la Amazonía. Ellas crecieron expuestas al humo y al olor intenso a plástico quemado que expulsan los mecheros, las grandes antorchas instaladas por empresas petroleras para la quema de gas. No solo contaminan el agua y sus alimentos, también emiten olas de calor y estridentes ruidos. Y en la salud, problemas respiratorios, náuseas y un mayor riesgo de cáncer. Esta es la realidad de quienes viven en las comunidades de Sucumbíos y Orellana, donde se concentra la mayor cantidad de mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Aunque hace 4 años lograron un fallo judicial que ordenó eliminarlos, hoy 486 mecheros siguen activos, muchos de ellos a menos de 5.000 metros de centros poblados. Y el costo del activismo de las niñas y jóvenes de Guerreras por la Amazonía ha sido alto. A Leonela Moncayo, de 15 años, le dejaron un explosivo en la entrada de su hogar. Este año presentaron su denuncia en la principal conferencia mundial sobre cambio climático, para exigir que el Estado cumpla con la sentencia, eliminar los mecheros. ¿Te impactó? Comparte.
Bien, ¿conocías esta experiencia, Iris?
Sí, por supuesto. Hemos estado apoyando también a las chicas de los mecheros de la Amazonía. Es terrible. ¿Ah? Sus familias son muy afectadas y la fuerza de estas jovencitas es increíble. Y esperemos que
le agradecemos a Idalia que nos haya compartido esto. Estábamos, mientras te retomabas tu conexión, Idalia, estábamos hablando con Iris y con la mesa aquí el impacto del testimonio, ¿no? Pero tenemos otro testimonio también que tiene que ver con lo que vos hablabas antes de concluir tu aporte, que son los temas de los liderazgos femeninos en los territorios, ¿no? Fundamentales para sostener la vida, ¿no? Así que, ¿te parece que lo escuchemos, Idalia?
Efectivamente, Gerardo, gracias, ¿verdad? Como lo podemos ver en ese clip, pues somos las mujeres las que estamos encabezando la lucha, ¿verdad? Lamentablemente, pues, nos estamos encontrando con organizaciones internacionales bastante fuertes, y solo a través de lo comunitario, el trabajo en común, vamos a poder hacerle frente a todas estas atrocidades que se han realizado por estos organismos. Gracias, Gerardo.
No, tenemos el otro audio, Daniel.
Cada vez más mujeres. ¿Sabías que cada vez más mujeres lideran soluciones? acciones frente al cambio climático? Según la ONU, 4 de cada 5 personas que deben dejar sus hogares por los impactos del cambio climático son mujeres y niñas. A pesar de esta vulnerabilidad, las mujeres están liderando con resiliencia iniciativas que les permiten conservar sus medios de vida y sus territorios. En Loreto, las mujeres impulsan iniciativas que combinan conservación y desarrollo sostenible, transformando madera caída del bosque en piezas de artesanía. Al igual que en Atalaya, las artesanas trabajan con semillas y fibras textiles para crear productos que preservan la identidad cultural y generan ingresos de forma responsable. En la Reserva Bioay, ellas promueven las prácticas que protegen a los insectos polinizadores, fundamentales para la biodiversidad y la producción de alimentos. En Chalhuanca, Arequipa, las mujeres lideran iniciativas que fortalecen su adaptación al cambio climático en la Puna. Desde Cajamarca, las mujeres impulsan la creación de un área de conservación regional, promoviendo el diálogo comunitario e integrando sus derechos con saberes locales. Y en la Costa Norte, no solo restauran el ecosistema, lo reinventan, transformando los productos del bosque, liderando la conservación en sus comunidades e impulsando sus economías. Así, desde distintos territorios del país, las mujeres lideran iniciativas que unen conservación, cultura y desarrollo sostenible.
Muy bien, ¿te parece, Idalia, que cerremos este bloque, tu intervención, con un homenaje? ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando? Bueno, hay un pequeño problemita técnico, pero bueno, quería invitar a Idalia que presente este tema con el que vamos a cerrar este pequeño bloque, y no es nada más ni nada menos que un homenaje a Berta Cáceres, ¿no? En ella nos inspiramos y en ella nos comprometemos a la lucha por la naturaleza, pero también por la igualdad de género. Así que cerramos este bloquecito con este tema que nos compartió Idalia para Berta Cáceres.
De luchas y de hermandades, una escuchando y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto y vamos a honrar a la compa Berta que está escuchando.
Muy bien, y cómo no, seguro vamos a honrar a la compa Berta que nos está escuchando, que nos está mirando, y acompañando, exactamente, acompañando. Seguimos en Mundo Solidario compartiendo con ustedes este especial desde los pueblos, Tiempo de Justicia para la Madre Tierra. Estamos compartiendo aportes desde las distintas comisiones que conforman la Alianza Global con Vida 20, y entre ellas están con nosotros presentes hoy la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes a través de Iris Pico como referente en el programa hoy. También estamos con Idalia Flores de las Ecuménicas por el Derecho a Decidir, de la Comisión de Igualdad de Género. También en un ratito nomás vamos a escuchar, no pudo estar presente, pero nos ha enviado sus aportes, Zulman Hincapié Rojas, de la Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común. También tenemos la presencia de José Manuel Mira, desde Murcia, España, donde integrando él la Comisión de Tecnología, Tecno 20, y también de Indeliza Preciado, desde México, representando a la Comisión Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia, más conocida por las 4T, que son las con los que vamos a terminar el programa del día de hoy, ¿no? Vamos entonces a compartir los aportes que nos ha enviado Zulman Hincapié Rojas sobre el tema de la crisis climática y el cuidado de la casa común. Venimos diciendo que estamos frente a una crisis que ya no es futura, que es presente, ¿no? Una crisis real. Y entonces la Comisión de Crisis Climática nos convoca a comprender la magnitud del desafío y la urgencia del actuar. No se trata solo de reducir emisiones, entiendo, sino de transformar un modelo que ha puesto al lucro por encima de la vida, algo que eso también nos lo dijo Iris e Idalia, y creemos que pensar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es pensar también un cambio profundo, estructural y necesario, ¿no? Entonces, Zulman y la compañera Emilia Bocanegra de Argentina, Zulman desde Medellín, Colombia, nos han enviado sus aportes. Vamos a escuchar entonces a Emilia sobre las falsas soluciones de la transición energética.
Hola, yo soy Emilia Bocanegra y me voy a referir a las soluciones simples y falsas que se plantean ante el grave problema del cambio climático, esta crisis ambiental y social que está afectando a la humanidad y al planeta. Y aparece la transición energética como un proceso de cambio en la forma de producción, distribución y consumo de energía, con el objetivo de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, justamente para mitigar el cambio climático. Es decir, que se plantea la sustitución de los combustibles fósiles, que son altamente contaminantes, por fuentes renovables que se llaman limpias. Se las llama limpias. E incluyen la energía solar, la energía eólica, hidroeléctrica, biomasa, geotérmica. ¿Qué pasa? Se pretende bajar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, reemplazando los combustibles fósiles, como si fuera el único problema que afecta al cambio climático, sin tener en cuenta los aspectos ambientales y sociales que derivan de la sobreexplotación de los recursos. Es decir, que el problema es muy complejo y no puede abordarse si enfocamos un solo aspecto, que sería la disminución de los gases de efecto invernadero. El Papa Francisco decía, para cada problema complejo siempre hay una solución fácil, clara y equivocada. Y bueno, este es el caso al que nos estamos refiriendo. El capitalismo, el neoliberalismo, ha llevado a un crecimiento económico y sobreexplotación de los recursos naturales que afecta de manera exponencial las demandas de bienes y servicios y con un gran impacto en el planeta. Entonces aparece como opción el capitalismo verde, que sí utiliza, pero pretende seguir creciendo de manera limpia y respetuosa con el medio ambiente, es lo que se dice, ¿sí? Pero continúa la implementación acelerada de fuentes de energía renovable a través de megaproyectos extractivos que requieren de cobre, aluminio, cadmio, plata, oro, cobalto, litio, tierras raras, y para poder mantener este nivel de energía que está usando actualmente la humanidad. Esta transición energética es una amenaza para los derechos humanos, principalmente para los pueblos originarios que habitan los territorios en donde se encuentran estos metales. Hay adquisiciones ilegales de tierra, condiciones de trabajo peligrosas, falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado, agotamiento y contaminación del agua y de los ecosistemas que son frágiles, creciente conflictividad en los territorios. Entonces decimos nosotros, ¿puede haber una transición energética ambiental y socialmente sustentable? El problema grande es pensar que el sistema económico capitalista requiere de un crecimiento ilimitado para tener estabilidad y que las personas necesitamos, creemos que el bienestar requiere una creciente riqueza material, cuando no es así justamente, porque cada vez se trabaja más y se tiene menos, disminuye la calidad de vida. El Papa Francisco decía, la civilización requiere energía, pero el uso de la energía no debe destruir la civilización. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en una transición energética, ambiental y socialmente sustentable? Primero, replantear prioridades. Dejar de apostar a este consumo excesivo de energía, intensivo de energía. Reorientar las economías locales para que sean más resilientes. Un nuevo proyecto de civilización, con mayor participación de la sociedad, producción agroecológica de alimentos, producción distribuida de energía, transformación de formas de gobernanza que sean realmente democráticas. Pero todo esto se puede tratar de generalizar en un concepto. Tenemos que cambiar de paradigma. Pasar del paradigma de tecnocrático, del poder, de la riqueza, al paradigma del cuidado. Leonardo Boff dice que el cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Saber cuidar a uno mismo, a los demás y al planeta. Y hay que desarrollar entonces una ética del cuidado. El cuidado como esencia humana, una actitud necesaria para salvar a nuestra madre tierra del colapso. Y frente a la explotación capitalista, plantear la ecología integral, uniendo el respeto por la naturaleza con la justicia social para los vulnerables, promoviendo la compasión y la sobriedad frente al consumismo. A esto proponemos apostar, a una ética del cuidado, al nuevo paradigma de cuidado. Muchas gracias.
Bueno, gracias por la intervención de Emilia Bocanegra desde Argentina. Integra la comisión también de crisis climática. Ética del cuidado. Yo me quedo con esas dos, tres cositas que dijo. El tema de, ¿puede haber? Es un interrogante que tenemos que plantearnos también a la luz de esto que venimos reflexionando. ¿Puede haber una transición energética ambiental y socialmente sustentable? ¿Es posible eso? Hagámonos esa pregunta y luego la compartimos al final del programa a modo de cierre. Pero también Nelly Arrobo Rodas dice: valiosos testimonios de mujeres. Desde lo cotidiano podemos leer las políticas de nuestros países y del poder global. Estamos en una lucha desigual contra el proyecto de muerte de los empobrecidos, nos dicen desde Ecuador. Muchísimas gracias por los mensajes. Seguimos compartiendo por Encuentro Radio este especial de Mundo Solidario desde las comisiones de la Alianza Global con Vida 20 y compromisos, nos dice Zulma Hincapié Roja desde Medellín. Vamos a escucharla.
Después de escuchar este panorama que nos tiene que dejar inquietos, inquietas, tristes, preocupados, pero con una preocupación que nos lleve a la acción, como Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común de la Alianza Global con Vida 20, queremos comprometernos e invitar a todos nuestros oyentes y seguidores del programa de Mundo Solidario a que emprendamos inicialmente un proceso de conciencia individual. El asunto del petróleo, del gas y del carbón no es de los gobiernos nacionales, no es de estas empresas multinacionales, mineras, no es del otro o de la otra, es de cada uno de nosotros, porque cada uno y cada una podemos dar, apoyar, acompañar, pedir, exigir acciones contundentes para esa eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Por lo tanto, hacemos un llamado contundente a una acción concreta y decidida para que podamos abandonar estos combustibles y realmente empezar en todos los niveles nacionales, territoriales, locales, individuales, la transición justa, integral, popular, sostenible y solidaria. No podemos empezar un proceso de transición si no se tienen en cuenta las comunidades y los territorios, desde sus particularidades, desde sus realidades, pero también desde sus propuestas. Nada que sea sin la comunidad podrá tener impactos importantes y necesarios, porque está en vilo la vida de los seres humanos, de las comunidades, la existencia de los territorios. Por eso hacemos énfasis en que esa transición debe ser justa, pensando en todas las personas de todos los niveles y los territorios. Integral porque tiene que cobijar a cada uno de los seres vivos que habitamos el planeta, cada una de las instancias y cada una de las cubrir las necesidades de los seres humanos. Popular porque tiene que estar ahí con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Sostenible porque tiene que ser en el tiempo, no pueden ser acciones por 6 meses, por 5 años, por 10 años, tiene que ser una decisión radical. Y aquí hago mención de la frase y que tenemos arraigada como zigzag de esas palabras que dice Monseñor, dijo, seguirá diciendo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hay que cambiar el sistema de raíz. Por eso tiene que ser sostenible en el tiempo y no en a corto tiempo, es a largo plazo. Y tiene que ser solidaria porque empieza, sigue y termina en las comunidades con los seres vivos. De aquí que quiero hacer mención de que en el 2018 ya el Papa Francisco había pedido esa transición rápida, urgente, pero nos decía también que si no se hace, pues estamos acabando con el planeta, porque es una preocupación real, actual y urgente. Y él de manera contundente lo dijo: hay que mantener los combustibles fósiles bajo la tierra. No podemos seguir matando el planeta, no podemos hacerlo. Tenemos que cuidar el planeta. Por lo tanto, cualquier decisión que vaya en contra de ese proceso progresivo de eliminación, entonces está poniendo en riesgo la continuidad en el planeta, porque estos elementos están yendo más allá de lo que puede sostener el planeta, y porque amenazan la dignidad humana, ojo, la paz mundial y el futuro de nuestra casa común y en ella los seres humanos que vivimos y que estamos propendiendo por un futuro mejor. Por lo tanto, cuidar la creación no es opcional, es una responsabilidad con la vida, con el dador de la vida, con nosotros mismos, con el otro, con lo otro, y necesitamos cambiar de raíz. Necesitamos involucrarnos en las políticas públicas, necesitamos movilizarnos, necesitamos hacer acciones contundentes, necesitamos hacer incidencia y necesitamos estar convencidos y convencidas que hay que cambiar el sistema de raíz, que estamos obligados y necesitados y urgidos de involucrarnos y que esto nos compete a todos, a todos y a todas.
Muy bien, gracias Zulman por tamaño aporte. Agradecemos mucho, seguro tenemos mucho para rumiar. Pero nos está quedando muy poco tiempo, por eso quiero compartirles ahora la intervención de José Manuel Mira, desde España, de la Comisión de Tecnología, que también tiene para aportarnos. Y yo me preguntaba, quizás, desde la tecnología, que suele presentarse como solución a todos los problemas, me preguntaba que si en este contexto de la crisis climática también es necesario preguntarnos al servicio de quién y de qué está la tecnología, ¿no? Entonces, la Comisión de Tecnología nos invita a mirar críticamente el rol de las innovaciones, la inteligencia artificial, las plataformas y los sistemas productivos que muchas veces profundizan las desigualdades y el extractivismo hacen uso de ellas, ¿no? Pero bueno, eso nos lo va a decir José Manuel. Bienvenido, José Manuel, gracias por la paciencia y te escuchamos.
Buenos días a todas las personas participantes en este programa del Mundo Solidario. Desde la Comisión de Tecnología y quienes participamos en ella tenemos claro dos puntos de referencia. Un primer punto es prestar apoyo a las diferentes comisiones en la difusión de sus actividades y reflexiones a través de la página web sigsal.net con vida 20.
para evitar complicaciones tecnológicas, entro en un detalle técnico, pero ya breve, yo me ocupo de publicar y dar difusión a aquellos materiales que nos proporcionan las comisiones, indicando explícitamente la comisión y la fecha. Y el segundo elemento importante de nuestro punto de referencia es compartir información y reflexiones sobre diversos aspectos relacionados con las modernas tecnologías informáticas que tienen que ver en gran medida con temas que se han ido abordando anteriormente, como es la situación mundial. En base a información, utilizamos información cualificada y no solo como opiniones de la Comisión, pues estas nuevas tecnologías, si bien proporcionan aportes muy positivos, también representan riesgos muy importantes. Me centro, pues, en la segunda parte, porque la primera está clara, y que podríamos llamar luces y sombras de las nuevas tecnologías. Hemos dedicado tiempo a reflexionar y a compartir nuestras experiencias e interrogantes en las reuniones de la Comisión y a buscar información de fuentes dignas de crédito. Para nosotros es importante, sobre diferentes temáticas tecnológicas. La página web de Convida 20 y en algún programa de Mundo Solidario hemos compartido documentos sobre diferentes temas relacionados con este objetivo segundo que he señalado. El primero que hicimos fue allá al principio el llamamiento de más de 180 científicos y médicos de 36 países recomendando una moratoria para el despliegue de la quinta generación de las telecomunicaciones, de la tecnología 5G, hasta que los peligros potenciales que representa para a la salud humana y al medio ambiente hayan sido investigados por científicos independientes de la industria vinculada al tema, porque su implantación representa un riesgo de posibles orígenes de cánceres en humanos, según el informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, organismo relacionado con la Organización Mundial de la Salud. La inteligencia artificial que antes mencionaba Gerardo, los derechos humanos y el medio ambiente de la guerra son otro tema importante en nuestras reflexiones. Señalo aquí, para empezar, reflexiones muy críticas del creador Geoffrey Hinton, inteligencia artificial, que es un científico con 2 premios Nobel, uno de informática, aunque no sea un Nobel como tal, es un pseudo-Nobel, y otro de física. Y él acaba diciendo, después de su trabajo y sus aportaciones, dice textualmente: me consuelo con la excusa de que si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otros. Pero hay que controlar este tema porque es muy, muy preocupante, dice él, y se nos puede escapar y supone un nivel de destrucción muy importante. La IA genera, de hecho, ya problemas medioambientales por el creciente consumo de agua, energía y minerales críticos, enlazando con cuestiones que ya han salido anteriormente. En el informe de la UNESCO publicado en julio de 2025, se señala que actualmente más de 1.000 millones de personas usan diariamente herramientas de inteligencia artificial generativa. Cada interacción consume una energía de 0,34 vatios por hora. Eso añade hasta 310 gigavatios por hora y año. Estos son datos técnicos, pero lo que es importante es la comparación. Es el equivalente al uso anual de electricidad de más de 3 millones de personas de un país de bajos ingresos en África. Para que la IA sea más sostenible, necesitamos un cambio de paradigma en la forma que la usamos y debemos educar a los consumidores sobre lo que pueden hacer para reducir su impacto ambiental. Y sobre eso hay estudios en ese sentido y experiencias. En relación con este tema, también hemos difundido en la web reflexiones del Papa Francisco, que son muy interesantes, de la Asamblea de CELAM y de la ONU. El neocapitalismo y las nuevas tecnologías, llamado tecnofeudalismo por el economista catedrático universitario y parlamentario de la izquierda y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, por su vínculo con el viejo sistema feudal, ahora implantando en la nube tecnológica de los más ricos. Los feudalistas ahora son los 10 más ricos del mundo, 8 de los cuales son de las nuevas tecnologías. De los beneficios que obtienen como consecuencia de los servicios gratuitos que nos prestan a todos. Hay que ser consciente de ello. Hemos organizado un par de mesas redondas en nuestro trabajo ahí, y toda esta información está en la página web, sobre el tema de noticias falsas y las nuevas tecnologías informáticas, con profesores universitarios expertos en el tema. Uno de México, Carlos Facio, y otro de España, Pedro Ellín, que es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia. También otro sobre temas de estrategia de los grandes datos de información, de los big data, del software libre, que es muy importante, y la educación, con el doctor Wick Dickerson y Richard Stallman, que es el generador del Linux y la inteligencia del software libre. En la última reunión de nuestra Comisión de Tecnología, realizada en marzo, nos hemos propuesto continuar profundizando en el entendimiento del tema tecnológico, invitando al debate a personas expertas y darle difusión en un nivel más amplio que la comisión. Ya compartiremos con el resto de las comisiones las tareas que seamos capaces de ir haciendo. Es importante reflexionar sobre el tema y experiencias concretas de cómo la tecnología puede usarse en beneficio de las luchas sociales. Eso es importante. Y reflexionar sobre los derechos digitales y una Internet libre de manipulaciones, porque actualmente esa posibilidad está muy lejos de ser conseguida. Seguir la pista a manifestaciones de la UNESCO, que ha hecho manifestaciones importantes, como ya quedó presente en el último documento que preparamos nosotros y que está en la página web, con ocasión de la COP30. Y volveremos a tener una nueva reunión a finales de abril, usando, como siempre hacemos, la plataforma BBB de software libre y abierto, con la colaboración de la Asociación GNU Linux de Valencia, que no requiere instalar nada en tu máquina, porque no es necesario instalar nada en tu máquina. Estamos aquí en esta reunión y no hemos necesitado instalar nada en tu máquina. Si la instalación es necesaria, solo sirve. Si necesitas instalar un software, solo sirve para los propósitos desconocidos e inconfesables de los propietarios de la herramienta. Hay que tener conciencia de todo ese tipo de cuestiones. A modo de síntesis y en palabras de Laudate Deum, provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo con que lo está haciendo. Consideramos que pensar globalmente y actuar localmente debe ser un referente importante para todas y todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Manuel. Bien claro. Gracias por la tarea que están llevando adelante desde la comisión. Y esto me hace pensar que también la comunicación y generar un proyecto de comunicación desde los pueblos es también generar una comunicación que acompañe el modo de vivir de los pueblos, y que realmente las tecnologías sean herramientas para la emancipación de los territorios y de los pueblos, y no de sometimiento cibernético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que te agradecemos mucho, y en otro programa seguiremos compartiendo más de la experiencia de esta comisión. Le voy a pedir a Hilde para cerrar. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos 5 minutos, Hilde, para compartir lo de las 4T, porque realmente pensamos que las 4T atraviesan toda a las otras comisiones, y creemos que realmente es posible unificar criterios, porque, bueno, básicamente el techo, la tierra y el trabajo son la sustentabilidad de los pueblos también, ¿no? Así que te damos la palabra, Hilde, no te robo más tiempo.
Ok, muchas gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Nuestra comisión viene siendo transversal a todas las comisiones que tenemos y quiero hacer hincapié precisamente en la encíclica Laudato Si, donde el Papa Francisco menciona al patriarca Bartolomé, en donde él hace hincapié en que debemos de reflexionar como seres humanos, como personas, en lo que cada uno aporta, destruye o deja de hacer por la vida en este mundo. Me pareció en una forma ecuménica, interreligiosa, muy importante esta llamada de atención a nosotros los seres humanos sobre la responsabilidad que tenemos sobre la creación. Si no nos hacemos responsables en cuanto a nuestro trabajo en la tecnología, en la naturaleza, en el cuidado de las otros tipos de vida, pues estamos destruyendo nuestra propia vida indirectamente. A mí me llama mucho la atención que la OCDE dice que los pueblos originarios son los únicos que no deben de ser tocados por todas estas innovaciones que se están dando. Se habla de gobernanza con justicia, de desarrollo, de bienestar, de humanismo, de una economía del trabajo sustentable, de tantas cosas que en el papel suena bellísimo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos estamos haciendo responsables? Nos atraviesa el tema de la gentrificación, nos atraviesa el tema del agua, nos atraviesa el tema de los feminicidios, nos atraviesa el tema de la tecnología, que yo estoy fascinada con lo que nos acaba de decir José Manuel, porque a mí, yo creo que mi máquina es de las que nada hace para ella, sino todo para los demás, y yo sí consumo consumibles de esos feos que nada nos dejan en hacer como queremos. Acabamos aquí en México, como movimientos sociales, de hacer un resumen después de 3 años de estar buscando soluciones al agua y a la gentrificación en todo el país. Y hablo gentrificación dentro del campo, dentro de las comunidades indígenas. Con Emily tuvimos la oportunidad de ver esa situación y vivirla, en donde pasa un camino vecinal y de un lado verde, frondoso, bello, riego, de estos aparatos para destruir la nieve y en la carretera. Parados del otro lado de la carretera, desértico, los animales muriendo, un caos tremendo, y el río bardeado para la mitad de la parte del viñedo y lo que mantiene a la comunidad seco. Son de esas cosas que tenemos que ir viendo. Son temas transversales que nos aquejan. Y como comisión transversal estamos recogiendo sobre todo la responsabilidad que tenemos para lo que decía el Génesis, lo que dice el Génesis en el capítulo 1, versículos 28 al 29, sed fecundos, multiplíquense, sean prolíficos, poblemos la tierra. Pero ahí está el gran dilema. Yo me he ido un poquito para atrás y dicen, cuiden la tierra. Y he visto traducciones de que dominen la tierra, de que usen la tierra y que no, somos parte de este mundo y estamos llamados a mantener esa creación de la cual somos copartícipes y hemos sido creados por la divinidad que nos ha hecho semejantes a él, pero también nos dio el libre albedrío en donde muchos no entendemos cómo usarlo y estamos destruyendo no solo la propia vida, sino la vida del planeta. Seamos responsables y tomemos la exhortación de Nidia, de Zulma. Tenemos que movilizarnos, incidir, participar y lograr que se nos tome en cuenta. Y tengo una anécdota que luego les pasaré por otro lado del
gracias,
agua.
Gracias, Hilde. Así tenemos es. Que cerrar, nos queda un minuto y medio.
No, pues.
Y si no, nos sacan del aire.
Muchas gracias.
No, gracias a vos, porque la síntesis que hiciste estuvo muy buena. Muchas gracias, gracias por los mensajes. Desde Chicago nos está viendo Armando Márquez Ochoa. Nidia dice, de forma permanente y sistemática, los pueblos originarios y afrodescendientes claman por siglos, verdad, justicia. Exactamente, es eso. Y nos estamos yendo. Saluditos para todos. Les agradezco. Disculpa, Daniel, que terminamos tarde. Pero gracias a todos. Nos vamos, pero no terminamos. Seguimos caminando junto a los pueblos, seguimos caminando con los pueblos porque somos pueblo y queremos una vida digna para nosotros en una naturaleza cada día más creciente y mucho menos amenazada. Así que sigan bien, hasta el próximo programa, que es el próximo último jueves de abril. Gracias a CEPAL, gentileza también para Encuentro Radio, y un abrazo grande para nuestra amiga y compañera Amparo Ochoa. Gracias Iris, un gusto, gracias Hilde, gracias José Manuel, nos vamos, y gracias Daniel Silva por la puesta al aire. Que sigan bien, muchas gracias.
¡Chao!